investigar. Pues Luis Carlos, Laura Bonilla es hoy la Regional Manager para América Latina y el Caribe de la Fundación Paz y Reconciliación. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, tiene un máster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y ha estudiado durante muchos años los temas de la política y de orden público, especialmente en Colombia, en lo que tiene que ver con grupos paramilitares. Ese ha sido su trabajo de investigación. Tuvo que irse del país en algún momento por amenazas de muerte y regresó. Y hace algunos años, en medio de esa labor de investigación, conoció a Pedro Santana, quien ante medios de comunicación se ha identificado como vocero de la reforma a la salud, una persona que ha tenido un capítulo muy importante en la estructuración de la actual reforma a la salud, que inclusive dijo, le envió al presidente de la República un documento a su despacho que el presidente aceptó para las ideas más importantes de la reforma a la salud y que además es cercano a la ministra Carolina Corcho, muy cercano a la ministra Carolina Corcho. A falta de que el ministerio nos responda todavía si tiene alguna remuneración, si el ministerio lo ha contratado como asesor del despacho de la ministra o de alguno de los despachos del Ministerio de Salud. Pues aquí está el testimonio de Laura Bonilla en la FM. Bueno, Laura, bienvenida a la FM, gracias por querer contar su testimonio con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle es por qué usted ha decidido exponerse públicamente con su nombre y su apellido para denunciar al señor Pedro Santana por esta agresión sexual.
Pues Santiago, porque sí es verdad que da rabia cuando uno ve estos personajes otra vez en el Estado, y además uno los ve en posiciones de poder, digamos, donde muchas otras mujeres pueden estar en riesgo. Lo que me ocurrió a mí pasó en el 2007, a él lo destituyen debido a la ciudadanía en el 2014, 7 años después de que pasó mi caso. Y eso quiere decir que en esos 7 años, digamos, muchas mujeres, algunas lograron denunciar y lo lograron sacar de esta organización, pero muchas otras tal vez callaron. Y digamos, si me gusta ayudar a, primero, a poner en sobreaviso a las mujeres que están cerca de su entorno, sobre todo a las mujeres jóvenes, y segundo, a que se entienda que estos hombres y estos comportamientos causaron muchísimo daño, pues por eso lo hago, y por eso lo hago ahora.
Muy bien. Ahora, si quisiera que nos relatara usted la historia, ¿cómo es que usted conoce en la vida al señor Santana y qué es exactamente lo que pasa cuando dice usted el agrede sexualmente?
Pues mire, eso fue en el 2007. En el 2007 yo trabajaba en Nueva Colibris, yo era investigadora y hice una parte importante de las investigaciones de parapolítica, pero era una chica súper joven, estaba en la veintena. Y yo lo conozco porque la raíz de ese trabajo mío, la raíz de que Nueva Arcoíris y Viva la Ciudadanía eran organizaciones aliadas en el marco de, vamos, de estudiar los riesgos electorales y en el marco de estudiar también el fortalecimiento de la democracia. Entonces, en ese momento, digamos, él empieza a ofrecerme artículos en Caja de Herramientas, un periódico que él manejaba, que era parte de Viva la Ciudadanía. En ese periódico, yo empiezo a escribir, muy normal, la relación con él era pues muy profesional. Cuando nos encontrábamos en ámbitos profesionales, digamos, un poco más relajados, yo conversaba bastante con él, siempre de temas, digamos, no de temas laborales, o sea, no de temas personales, casi siempre de temas laborales. Y era curioso, él me decía, bueno, sí, tú eres muy inteligente, escribes muy bien, me encantan tus artículos. Yo me sentía pues bastante halagada, era un hombre muy reconocido en el medio, le decían el dueño de la sociedad civil en ese momento. Y también por esa vía yo trabajé y conocí a sus compañeras Sentimental, de la cual yo me hice muy amiga. Y una noche yo estaba tomando en la casa de ella, y él llegó después, digamos, ya cuando nosotros llevamos una dosis importante de alcohol. Él llegó, se sentó con nosotras, una cosa muy normal, y después de un rato ella, mi amiga, ya con bastante trago en la cabeza, se acostó a dormir, y en ese momento, cuando ella se acostó a dormir, es que este hombre me dijo, bueno, toma la última copa antes de irte, antes de pedir un taxi, etcétera, bastante normal. y en ese momento es que este hombre se me echa encima y me empieza a agredir y a manosear y a besar sin mi consentimiento. Yo quedo paralizada, pero uno nunca cree que se va a quedar paralizada hasta que no le ocurre. Y yo, eso es perdona que creía, esto no me va a pasar. Y me pasa.
Laura, déjeme interrumpirla ahí para darle un poco de continuidad a la historia. Usted estaba en la casa de su amiga, que era la pareja de Pedro Santana. Él llega a ese lugar, ella se va y usted queda con él. Y eso ocurre en la cocina cuando él la agrede, ¿verdad?
Yo me acuerdo que era un apartamento pequeño, como el loft, la cocina y la sala eran una sola cosa.
Muy bien.
Era un espacio abierto.
¿Y qué es lo que pasa en la agresión?
No, en la agresión me besa sin consentimiento, me manoseo muchísimo. Yo quedo paralizada y en algún momento, digamos, de ese manoseo, yo intento decirle, oiga, no más, no, pare. No para porque yo le digo el nombre de su compañera. Y entonces él muy molesto dice, pues lo que pase con ella es problema entre ella y yo. Y en ese momento yo logro irme de la casa. Me voy de la casa y suelo un Transmilenio, pero me pongo a llorar hasta que llegué a mi casa y no me desmalestar. Fue muy duro. Yo el otro día pensaba, bueno, ¿qué pasó? Esto fue mi culpa. La mayoría de gente en esa época, la legislación era diferente. Es súper importante.
Claro.
Lo que a mí me pasó, digamos, no era considerado, era considerado el agresivo coqueteo de algunos hombres con malas manos, no más. Y en ese marco, digamos, mis amigos y la gente que me escuchó, pues me escucharon así, no, en verdad lo que te pasó, tienes que moderarte, nunca tomes con un hombre, nunca hagas esto. Estos tipos todos son iguales. Una cosa que me llamaba la atención es que ellos son así. Era tan aceptado y tan normalizado que ellos son así y que eran hombres con poder y que no se podía hacer absolutamente nada. Era muy común en esa época.
Claro, y para ese momento, la relación en la que se daban estas cosas de alguna forma era una relación de poder, porque usted también lo admiraba a él, él tenía una relevancia en la opinión pública y era una persona destacada, y usted estaba, digamos, que empezando su carrera profesional.
Claro, y además este hombre empieza el otro día a llamarme como si yo tuviera una relación con él, como si hubiera sido una cosa consentida, pero dije, no, no sé si por teléfono era muy explícito mi no, y él opta por hablar con mi jefe directamente y decirle a mi jefe una mentira espantosa, y era que yo había decidido trabajar con él.
¿Su jefe era León Valencia?
Mi jefe era León Valencia. León Valencia me creyó y me apoyó en ese momento, pues cuando conoció mi versión de las cosas.
Sí.
Pero pues llegó hasta ese nivel de intrusión y de acoso de pedirle a mi jefe que me echara.
Porque usted no accedía a las pretensiones de él.
No, claro, realmente lo que le dije a mi jefe es que ella ya está trabajando conmigo. Acá como que déjala ir porque ella ya está trabajando conmigo, ya tiene un contrato conmigo, yo le voy a pagar muy bien. ¿Sí? Como para tenerme en una situación de mucha más vulnerabilidad. Y después de que no logra hacer esto, no logra que me echen, yo distancié completamente mi relación con ellos, cumplí la ciudadanía con él, y un tiempo después yo me tuve que ir al país por amenazas de muerte por las investigaciones sobre la parapolítica, y estuve fuera mucho tiempo, y ahí sí efectivamente nunca volví a tener conocimiento de él.
Laura.
Hasta ahorita que voy a los medios.
Ok, quiero preguntarle, ¿por qué en ese momento, claro, usted nos ha explicado que pues para esa época no tenía la misma relevancia este tema en la opinión pública, que era absolutamente normalizado, ¿es por eso que usted decidió no contarlo o no denunciarlo?
De verdad, yo lo conté, le conté a todo el mundo. A contarlo conté.
Sí.
No lo conté en prensa porque, es decir, no había prensa para esto en ese momento. No había pasado ni tú. Pero yo creo que le conté a todas las personas cercanas a mi círculo lo que me había pasado y les pedía consejo. Y realmente, pues el consejo era más alrededor de mi autocuidado, es así, no te metas en problemas, si estás segura, si quieres llevar esto a las últimas consecuencias. Incluso una amiga abogada me dice, muy terrible lo que te pasó, pero en la legislación colombiana no puedes hacer absolutamente nada.
Y luego de todos estos años, son más de 10 años, 16 años, cuando usted entiende que ha habido un comportamiento por el cual él perdió un trabajo en 2014, ¿qué le dice a usted que Pedro Santana sea uno de los voceros hoy de una de las reformas estructurales más importantes del gobierno de Gustavo Petro?
Santiago, mira, cuando estas cosas se pasan ahora, y uno los ve a ellos, a la gente dice que las mujeres que denunciamos muchos años después lo hacemos por aprovechar el momento. Y no es verdad, esto es muy duro, muy, muy duro hacer esto. Pero además, cuando uno los ve y los tiene en esos niveles, asesorando una cosa tan importante como la reforma a la salud, es como si todo volviera a pasar. Tú lo sientes en la piel, en el cuerpo, la desazón, todo. Es como si estuvieras volviendo a vivir ese momento, y además siempre queda el mensaje de que nosotras no importamos, que somos la última de las prioridades en lo público. Pues con los impuestos tuyos, míos, de todo el mundo que le está pagando este hombre, sin importar absolutamente nada de su comportamiento pasado. Pero no sabemos aún si su comportamiento presente sigue siendo así y si su futuro va a seguir siendo así. Porque digamos que la organización que lo sacó tomó medidas y protegió a las mujeres de la organización, pero no protegió a las mujeres de fuera de la organización. No se podía, digamos, no tenía esa capacidad.
Claro.
Pero cuando se les va premiando y se les va premiando y se les va premiando, de verdad es como si nunca, no importara.
¿Usted en este tiempo, Laura, conoció de alguna otra mujer que tuviera una historia similar a la suya con Pedro Santana?
Mira, en la época en que a mí me pasó lo que me pasó, era vox populi el asunto, pero no conocí un caso directo que yo recuerde, al menos pasaron muchísimos años. Yo sí recuerdo que cuando uno hablaba con las colegas de Viva la Ciudadanía y de todo el día, no, el tipo este, no me extraña nada lo que te hizo, él es así, era como una super clase, él es así. Y en cada momento decía, sí, yo sé, él es así, o te desestimaba, y decía, bueno, pero no fue tan grave. Incluso hacía comentarios del tipo, por lo menos no te violó. Ha podido, pero no lo hizo. Entonces, estos hombres, yo he escrito un par de veces eso, estos hombres llegan muchas veces a la agresión, pero en otras te vuelven expertos en caminar esa delgada línea entre el coqueteo y el acoso sexual. Y lo hacen premeditadamente. Entonces, digamos, esa fue mi vivencia.
Entiendo. Laura, ha habido un par de circunstancias adicionales del gobierno, y se lo pregunto porque por supuesto es algo que tiene muchísima relevancia en la campaña y la propuesta de política pública sobre el tema de género y de mujeres de este gobierno, y es que se nominó a un embajador ante Emiratos Árabes Unidos con una serie de denuncias y de señalamientos de acoso sexual, y fue él el que ante el escándalo termina renunciando a esa designación, pero no el gobierno el que cancela su designación o se refiere públicamente a las víctimas o de alguna manera sobre estas denuncias. ¿Qué le diría usted hoy al presidente y a la ministra? Porque pues Pedro Santana igual termina siendo una persona que está asesorando a la ministra en la reforma a la salud, le envió un documento al presidente sobre la reforma a la salud y ha sido vocero en los medios antes de que todo esto se conociera. ¿Usted qué le diría al presidente y a la ministra Corcho?
Pedro Santana se ha medido a la ciudadanía Monta, otra organización, Corporación Sur, Monta, una revista, donde pues al parecer tiene una relación profesional con la ministra ya hace muchos años. Y una de las cosas más difíciles que puede haber es enfrentar a los amigos y decirles que usted hizo algo que estuvo muy mal hecho. Y es el primero que tiene que hacer el gobierno. Debemos confrontar a estos hombres y hacerles ver que tener estos comportamientos con las mujeres no es positivo. Y mucho menos en un gobierno que se llama gobierno del cambio. Y perfectamente lo segundo que debería hacer este gobierno en estos casos es investigar un poco más. O intentar que las personas que entran al gobierno, que no es fácil, estos temas de acoso sexual no ocurren solamente al lado del gobierno de Gustavo Petro. Han ocurrido con los hombres con poder durante muchísimos años. Claro. Pero entender que un cambio amerita empezar a pensar un poco más. considerar, digamos, contratar a hombres y mujeres, digamos, libres de este tipo de comportamientos, ¿sí? Y hacerles ver muy claro que el gobierno no se va a tolerar el acoso sexual y la agresión sexual a mujeres por parte de funcionarios asesores.
Muy bien, pues es Laura Bonilla. Laura, muchísimas gracias por hablar con nosotros y pues lamentamos mucho lo que le ocurrió. Gracias por estar con nosotros en la FM.
Vale, gracias a ti.
Pues ese es el testimonio de Laura Bonilla, Luis Carlos.
Don Santiago, ¿qué ha dicho Pedro Santana, vocero integrante de la mesa de concertación de la reforma de la salud?
Nada, absolutamente nada. Nosotros hablamos con él directamente hace algunas semanas por sus comentarios y sus argumentos sobre la reforma a la salud antes de que se conociera el comunicado debido a la ciudadanía aclarando que él había salido de esa organización por la investigación sobre acoso sexual. Ayer lo buscamos para ofrecerle, por supuesto, un espacio en equilibrio, que él claro, pudiera contar al aire su versión, y no nos contestó.
Claro. Pues Luis Carlos, el mundo cambió y esta generación no está dispuesta a tolerar lo que mi generación tuvo que tolerar, porque cuando yo escucho los relatos de Laura Bonilla, pues sin duda muchas de nosotras nos acordamos de episodios similares, en mayor o menor proporción. Ella tiene razón, este gobierno y en general, tiene que ser el país entero, tiene que enviar un mensaje de cero tolerancia con el acoso. Ya lo han hecho a muchas instituciones, muchos gremios. Asobancaria envió un mensaje clarísimo al sacar a su anterior presidente. Esto lo debe hacer el gobierno, porque hasta el momento mucho ruido, mucho tema, muchas acusaciones alrededor, pero no hay un pronunciamiento oficial. ¿Dónde está la vicepresidenta? ¿Dónde está la oficina o el Ministerio de la Equidad? ¿Dónde está las consejerías de la mujer y todo eso que se ha creado? Absolutamente nada.
Luis Carlos, yo estoy 100% de acuerdo con Darcy en esto que es cero tolerancia con el acoso. Y eso no son solo discursos sobre el respeto a los derechos de las mujeres, también son acciones que obviamente tienen distinta graduación. Unos casos pueden ser acciones judiciales, otras administrativas, pero en otras en las que la acción no depende del Estado, sí el mensaje de quien tenga unas acusaciones de esta naturaleza no puede ser ni vocero ni defensor de los proyectos del gobierno. Es lo mínimo que uno esperaría mientras él explica qué fue lo que pasó. Y como dijo Santiago, le ofreció los micrófonos de la FM para que presente su versión. Pero yo creo que la clave es la que dice Darcy, que cero tolerancia con el acoso sea una actitud de todos, en todos los estamentos, en el sector público y privado, en empresas grandes, chiquitas, medianas, en todas partes. A las mujeres y a los hombres hay que respetarlos. Cero tolerancia, sí, con el acoso, venga de donde venga. Cero tolerancia. Creo que esa es la clave, Luis Carlos.
Debería separarse el señor Pedro Santana, asesor del Ministerio de Salud, hasta que esto quede muy claro. Y debe haber una declaración, por lo menos, de la vicepresidenta sobre el tema. Y a las mujeres que todavía están buscando razones para hablar y salir adelante, háganlo. Las demás se lo van a agradecer. 6:38, más titulares y noticias en este, el espacio informativo que más crece en Colombia, la FM, las noticias como son.
La FM investiga. Silencio. Este es un espacio dedicado al estilo que marca la diferencia. Nueva Peugeot 2008 Style, diseño renovado, iCockpit, techo panorámico bitono y caja automática. Atrévete a marcar la diferencia. Reserva la tuya en peugeot.co. Todo colombiano debe saber, cada media hora en la FM con Incauca, el ingenio de los colombianos.
6:39 ya en Colombia, soy Azuli Chamay, aquí están los titulares en la FM. Por tortura agravada, abuso sexual y homicidio, será judicializado el padrastro de un niño de 2 años, quien murió luego de sufrir múltiples golpes en Bucaramanga. Exequias de Paula Durán, quien falleció en Estados Unidos víctima de un cáncer terminal, se realizan hoy en California. Su madre, Gloria Camargo, confirmó que las cenizas serán traídas a Colombia. Fue asesinado en la localidad de Usaquén, en Bogotá, un hombre con antecedentes por homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros delitos. Atención, al dólar se cotiza en 4.776.25, el euro 5.146.80.